Pues ya 6:30 de la tarde llegó Constantino Mediavilla en un día que es el Día del Libro y vamos a hacer nuestro homenaje desde Onda Madrid al Día del Libro. ¿Qué pues te parece, Constantino?
Me parece estupendo porque yo precisamente no he acabado el último libro porque me lo he dormido, luego os cuento por qué.
Anda.
Que me lo he dormido.
¿Cómo que te lo has dormido? ¿Qué significa? ¿Que lo has soñado o qué
no,
es eso?
No, que va, que lo estaba escuchando en cama y entonces ¡plop! Me quedé frito. Y
o sea,
estoy,
¿un audiolibro?
Tres páginas me quedan.
Ay, por favor.
Y me quedé frito. Y entonces estoy deseando que llegue la noche.
Ay, qué bonito es eso.
Me echo así como el edredón un poquito por encima. No mucho, porque está haciendo un tiempo magnífico. Y a ver si puedo con las tres páginas. Pero entre debate y debate es que no me da tiempo. No me da tiempo.
Ya lo creo. Bueno, pues nosotros reivindicamos, por favor, que se lea. Así que vamos con los hoy nuestros invitados. Alex, que está a nuestra izquierda. Alex Gibelalde, que es director de Storytel. Eso. Cuéntanos, que es una plataforma digital, ¿no?
Es una plataforma digital de audiolibros, efectivamente.
O sea que, y además esto está muy extendido fuera de España y en España esto está cogiendo una fuerza, pero impresionante.
Efectivamente, nosotros aterrizamos hace año y medio, la empresa es sueca porque es del norte de Europa y la verdad es que con la experiencia que hemos tenido en los otros países pues y ver el potencial que hay, pues la verdad es que estamos entrando y con muy felices, la verdad.
¿Y qué es la lectura de un libro? Es como se hacía antiguamente, o sea...
Efectivamente, es escuchar un libro, que te lo narren y sobre todo pues para esos momentos donde no puedes coger el papel y leer.
Eso es, que vas conduciendo, ¿no?
Nieves, mira, vamos a poner...
Vamos
un ejemplo
sí.
De cómo uno se puede dormir o no.
A ver.
A medida que me acerco a Catford Bridge, empiezo a notar un nudo en el estómago. No quiero llegar tarde. Mi jefa ha tenido varias pataletas últimamente por culpa de la gente que entra a cualquier hora. Así que he salido 20 minutos antes por si acaso hoy es un mal día.
Esto es una vida no del todo perfecta. Digo lo que estábamos escuchando.
Sí.
Y entonces hay una
¿Qué es
voz.
Es tu libro, es tu
hay,
libro.
Hay una voz, este es el que me quedan tres páginas. Tres páginas en las finales. Pero ahí es donde está el desarrollo, el kit de la cuestión.
¿Tiene que ser actor o no? ¿Son los autores?
Locutores profesionales, actores de doblaje, personas que narran.
Pero, ¿y cambian las voces o no?
Sí. Sí, sí, al final narran un libro, lo cuentan, no es simplemente una lectura plana, sino que tú cuentas el libro narrándolo. No es una dramatización total, no es un teatro, pero es una lectura.
¡Ay, qué maravilla, por favor!
Seguimos por tu izquierda.
Pues sí, seguimos por mi izquierda y tenemos a Fernando Herranz, que es director de Ecomerce, de la Casa del Libro. ¿Se dice así o no?
Ecomerce.
Ecomerce. No, pero además como yo, a Nieves me encanta porque le digo, seguimos por tu izquierda. Y ella dice, pues
no,
vamos a la derecha.
Claro, pero mira, me has señalado a Fernando y digo, o le ha cambiado el sexo. Porque
también podría ser, porque estamos en un momento difícil de Fernando.
Y a mi izquierda está Esther Madroñero, que es gerente de la librería Quiricú y La Bruja, dedicada al libro infantil y juvenil.
Ahí está.
Estupendo, Esther. ¿Qué tal estás?
Encantada de estar aquí. Muchas
igualmente.
Gracias. Tiene una gana de hablar de libros.
¿Has visto a la alcaldesa leyendo un libro infantil?
No me ha dado tiempo hoy a ver nada.
Por favor.
¿Qué libro?
Pues era un libro de gatos.
El Z.
Sí.
El libro que el Ayuntamiento de Madrid regala a los niños que nacen.
Sí, señor. Pues el Z.
Soy Z.
Como la Z del zorro.
Exactamente.
La Z del zorro.
Bueno, pues
luego vamos a discutir sobre qué es infantil y qué es juvenil.
Vale.
Le vamos a poner en un aprieto. Venga, vete con Fernando, anda, que le tienes aquí, que vas a estar en la Casa del Libro el viernes, además
sí,
haciendo
señor,
el programa en
sí,
directo.
Sí, señor, se ha inaugurado, reinaugurado, ¿no?
Sí,
ya en la Casa del Libro, de la Gran Vía.
Después de unos meses cerrados con una reforma que, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? La Casa del Libro de Gran Vía de toda la vida, le hemos hecho una reforma muy importante y... Y bueno, muy contentos porque ya está recién abierta. Hicimos un evento hace muy poco para celebrarlo Y bueno, pues encantado de poder hablar aquí de ello con vosotros. Y de
porque el libro está de moda, ¿o cómo lo ponemos de moda?
Bueno, son de esas modas que van y vienen y seguirán ahí toda la vida, ¿no? Al final siempre hace falta más ponerlo de moda, ¿no? Yo creo que es de esas cosas que va más allá. No es un producto, ¿no? Es algo más que un producto, es algo que es necesario en muchos ámbitos de la vida y para muchas personas. Y lo que hay que es adaptándolo, ¿no?, a los nuevos tiempos, pues bien sea con el audiolibro, con las librerías y con nuevas experiencias de las librerías, vendiendo por internet, obviamente, con todas las recomendaciones, ¿no?, en redes sociales, porque al final el libro siempre ha sido algo del boca a boca, ¿no?, de toda la vida, y con las redes sociales, pues no ni más ni menos que un altavoz, ¿no?, a todo eso, ¿no?
Qué bien funcionaba aquello de te lo dejo pero me lo devuelves.
Está de verdad.
Pero me lo devuelves, ¿vale? Que esta es una frase de verdad.
Pero luego no te lo devolvían, eres consciente, ¿no?
No te lo devolvían nunca, generalmente. Claro. Salvo que fueras tú a casa del susodicho y entonces dijeras, hombre, por cierto, me voy a llevar mis libros.
El libro que me prestaste, aquel gordo... Sí, pues ese no te lo he devuelto, perdóname.
No, nada, no te preocupes, Nieves. Pregunta trampa. ¿Está todo en los libros?
Todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
¿Está todo en los libros o hacemos más caso a Jarabe de Palo, que dice que no está todo en los libros?
Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que los libros no vienen.
Entonces, hay ciertas cosas que los libros no vienen. Luego, aquello de que todo está en los libros, venga, abrimos el debate.
A ver.
¿Está o no está?
Bueno,
no.
Si es...
No.
No está, no. Pero yo creo que lo más importante de los libros, o sea, si es por estar, o sea, más cosas que hay en internet no las hay. Yo creo que lo bueno que tienen los libros es que hay muchísimo, pero además tiene un filtro, ¿no? Tiene un filtro de calidad, que es lo que yo creo que es supera, ¿no?, a otras fuentes de información y sobre todo la variedad, que tienes libros de todo.
Y la,
¿no?,
calma.
Sí, correcto.
Sobre todo yo creo que los libros, audiolibro, ebook, papel, porque yo creo que cualquier soporte es bueno para un libro, tienen la calma y la introspección. Te permite separarte un poco de esta prisa que tenemos ahora, que parece que nos empuja, que no somos capaces de leer más que en diagonal, sino te da un tiempo para ti.
Es verdad, qué razón tienes. Y a los niños les pasa exactamente igual. El ponerles un libro en la mano en lugar de una tablet, que me quedé horrorizada el otro día viendo que los papás dejan a los niños con las tablets. O sea, ahí ni hay introspección, ni hay nada de nada.
Hay mucho hijo único y nos cuesta mucho saber que cuando tenemos hijos tenemos que dedicar un tiempo a ellos y no ir a tomar copas cuando no podemos, si no tenemos canguro, ese tipo de cosas. Yo creo que en general los niños, sobre todo cuando son pequeños, si tienen libros cerca, su curiosidad es muy, muy importante. Es un gran motor, son esponjas. Todo el mundo está abierto.
Es verdad,
ellos.
Es verdad.
Ya hemos visto y sabemos lo que es un audiolibro, lo hemos escuchado también. Por cierto, ¿se trabaja en el audiolibro en Storytel para niños?
Sí,
para...
sí tenemos para todas las edades. Además, no solo,
ha
no solo
una especie de botón de kids, ¿no?
Sí.
Lo
que hacemos es, bueno, ese filtro, como sabemos que muchos padres dejan la tablet a sus hijos. Uh-huh. Es,
a propósito de la tablet.
Pues que lean de otra forma, básicamente está escuchando los libros y básicamente sí hay audiolibros para todas las edades. Y bueno, un poco también es a fomentar, ¿no? Al final lo que decías, la imaginación, un libro leído, escuchado, al final tú te haces tu imaginación, ¿no? Lo que te cuentan no lo ves, sino que te lo imaginas. Y esa parte es muy importante para los niños. Es una parte también que fomentamos en todos los formatos. Es esa historia donde tú piensas cómo serán las cosas, ¿no?
Fernando, ¿habrá un día en que yo iré a comprar un libro y me podré llevar el libro en todos los soportes disponibles?
¡Ay, esto me encanta!
¿Y por qué precio? Voy a tener que pagar mucho más, mucho menos. Hombre, la Casa del Libro es especialista en todo esto, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que esa cuestión está ahí, ¿no? En la mente del lector, ¿no? Al final, todos lo hablamos antes, ¿no? Vamos a la carrera, hacemos mínimo dos o tres cosas a la vez, casi, ¿no? Y entonces, dentro de esto, hay circunstancias y momentos de lectura, ¿no? Y al final, lo que está demandando el lector en muchos casos es decir, oye, pues yo ahora mismo quiero leerme el audiolibro, ahora quiero leerme en formato digital, o ahora quiero estar tranquilamente en la cama con el libro, ¿no? Y utilizarlo para dormir o no. pero leerlo, ¿no?
Bueno, lo mío es una excepción, ¿eh?
Pero qué gran complemento, ¿no? Al final, poder ir a una librería que te recomienden el libro que la librera te recomienda, eso no tiene precio, pero luego también tener la opción de poder elegir en un catálogo, o sea, no son excluyentes.
Claro,
al final,
pero ¿estáis en librerías los audiolibros?
No, bueno, ¿dónde? Ahora mismo no, ahora estamos en internet, en una aplicación, en todos los móviles del mundo, básicamente, pero lo que digo
sería estupendo que estuvierais en las librerías también.
Sí, hombre, nuestro modelo es un poco difícil porque es al final una suscripción. Podríamos vender la suscripción a las librerías. Todavía no lo estamos haciendo. Acabamos de llegar. Ya hablaremos.
Hablarán. No, y Alex, no le digas eso porque como director se ponen enseguida en contacto y empiezan
Claramente. Nosotros
empiezan a aproximar posturas.
Todo está por delante.
Solo una cosa, Nieves. A propósito de los niños. Luego volvemos otra vez al papel y discutimos lo que queramos. Pero no le quita un poco el papel a los padres, ¿no? Porque a mí con el gusto que me da leer a mis nietos, por ejemplo, o a mis hijos, ¿no? En su momento, pero claro. Los libros.
Pero yo creo que hay tiempo para todo y gente para todo. O sea, que a lo mejor tú tienes un ritmo con tus hijos que cuando llegas del trabajo les propones ese momento mágico de leer juntos o leerles unas historias, y eso es un momento que es el vínculo afectivo con el libro, que puedes leer lo que quieras, les va a encantar.
Es verdad,
porque tiene que ver contigo y con ese vínculo. Pero a lo mejor pues hay un viaje en tren aburrido para el niño que tiene que estar sentado e inquieto y a lo mejor puede estar escuchando o leyendo un libro.
Se puede leer y se puede escuchar el libro juntos.
Sí, señor. Y vamos a escuchar cómo ha comenzado Ida Vitale la narración del Quijote. Ahí está Roberto Macedonio con ella.
Hombre, don Roberto.
Don Roberto, cuéntanos.
Pues el Quijote con acento uruguayo, Nieves, así ha comenzado hace muy pocos minutos esta lectura continuada que la premio Cervantes Ida Vitale pronunciaba esas palabras, las palabras más famosas de la literatura en español, todas las conocemos, eso de...
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
Durante 48 horas, ¿sí? Autoridades políticas, personalidades de la cultura y ciudadanos anónimos también seguirán esta lectura. Ya lo ha hecho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el presidente de la comunidad, Pedro Royano, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Por cierto, hemos hablado con esta última en su llegada al Círculo de Bellas Artes y para la ministra el Quijote es, claro, algo muy importante.
Pues algo muy importante y además siendo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pues imagínate, una obra de referencia universal y en Castilla-La Mancha para nosotros un auténtico emblema, el Quijote, Quijote de la Mancha.
Así respondía Onda Madrid, Magdalena Valerio, y ahora pues se suceden los lectores y los aplausos en esta sala del Círculo de Bellas Artes, donde durante 48 horas y de forma ininterrumpida se van a pronunciar las 1.605 palabras del libro más importante de la literatura universal.
Roberto Macedonio, muchas gracias. Lo han escuchado los oyentes. Ese inicio del Quijote en la voz de nuestra flamante premio Cervantes, Costan.
Claro, se imaginan ustedes el libro de Nieves Herrero, por ejemplo, que está a punto de salir, ¿no? El Pico por dar una primicia.
Sí, sí,
por
sí.
Dar una primicia, pero narrado por la propia Nieves Herrero, por ejemplo, tendría su morbete también, ¿eh?
Ay,
es decir,
me encantaría.
Nieves.
Y en directo.
En tu caso, porque puedes hacer las dos cosas, escribir.
Me encantaría, qué
nosotros
gusto.
Nosotros tenemos uno de Nieves Herrero, ¿eh? Corazón
sí.
Indio.
Sí, ay, sí. Bueno, ay, Corazón sí. Indio es sí, una es auténtica verdad. Maravilla. Pues proponle que te lo grabes.
Está narrado por Emilio Villa, pero mira,
mira podemos sí, hablar. Sí, pues sí. Tendrás que escucharle.
Es verdad que se pasó a... Y erais vosotros, estabais empezando entonces.
Bueno, yo qué como estupendo. Tengo la suscripción, yo lo puedo escuchar esta noche. Bueno, no, que tengo que terminar el que había...
Que te quedan tres páginas.
El que había empezado. ¿Qué hacemos con los... bueno, estamos en plena Feria del Libro, os voy a preguntar cómo va el mercado. ¿El audio tiene algo que hacer en la feria? Nada.
Pues nosotros vamos a estar en la feria, siempre. Sí, sí, estuvimos el año pasado y este año queremos que la gente también vaya descubriendo el nuevo formato.
¿Y van y se suscriben?
pues ese es nuestro fin, a ver si lo conseguimos.
Ustedes son como
con tal de que vayan y lo disfruten, suficiente.
Son como el Netflix de los libros, para entendernos. El libro infantil y el libro juvenil, muy interesante. ¿Dónde está la raya? ¿Hasta dónde hablamos de libro infantil? ¿Hasta dónde podemos pensar en lo juvenil? Es muy interesante tu teoría, Esther.
Depende un poco de las personas y de dentro del sector no todo el mundo opina lo mismo. Yo creo que desde la aparición de Harry Potter y la aparición de las redes sociales y de Internet, que esos amigos que se recomendaban libros unos a otros, pues de repente tenían ese altavoz maravilloso que son las redes y empezaron a hablar de libros. En aquella época tenían 13, 14 años y hablaban de libros. Ahora tienen 30, 31. El sector, la industria, que al final lo que hace es una oferta-demanda, o sea, que reacciona al mercado, les ha ido acompañando año a año, ha ido subiendo un añito la literatura juvenil clásica. Vaya. Lo que se llamaba juvenil en tiempos, cada año, desde hace, no sé, como 15 años, va subiendo un añito más. Yeah. Y ahora hay muchas editoriales que plantean que la literatura juvenil es lo que le gusta a los de 30. Yo, personalmente, creo que la literatura juvenil, por lo menos dentro de mi librería, es esa edad en la que yo creo que hay que acompañar al niño o a la niña que se está haciendo hombre o mujer, que todavía no sabe dónde está, qué tribu pertenece, si cree o no en Dios o en qué cree, si es hombre, si es mujer, que está en un momento de cambio y de que tiene que saber dónde está.
Si yo veo a Quiricú y la bruja, ¿qué veo? Veo familias, veo más madres con hijos, más padres con hijos, más madres padres pues, solos, más
momento,
niños solos.
Lo que ves, entras en un mundo que está al revés.
Yeah. ¿Y eso?
Hay un prado, si levantas la mirada, hay un prado lleno de margaritas.
¿Boca abajo las margaritas?
Tú miras y es el prado con las vacas.
Es por cogerlas, es que yo soy
un
niño.
No sé si llegas, si tienes una escalera igual sí.
Soy menos 15.
Y entras pisando el cielo. Eso es lo que ves.
Qué bonito.
Luego el público cambia mucho a lo largo de la semana. Los sábados por la mañana, por ejemplo, donde desde 2003 pasan cosas a las 12 de la mañana. Es un público familiar, con mucho niño pequeño. Nosotros la puerta siempre está abierta y nuestra actitud es acoger a todo el mundo. Vienen desde bebés hasta niños de 10 años y todo el mundo tiene que disfrutar.
¿Dónde estáis, Esther?
Estamos en una bocacalle de Doctor Esquerdo, en Rafael Salazar Alonso, en el distrito de Retiro, junto al metro de Sainz de Baranda.
Tomamos nota. Si me voy al Museo del Jamón del Libro,
ay,
que es la casa del libro,
vale,
uno entra y
vale,
entonces empieza a ver como mucho jamón colgado. Y entonces no sabe muy bien, ¿no? Porque tienes ahí el cebo, el recebo, el bellota, el otro, el más bellota todavía.
Correcto.
Y, además lo ves por secciones.
Claro, como nosotros sí, sabes que tenemos un periódico,
al lado,
radio al lado y tal, pues uno lo pasa mal. Decirte,
porque claro, lo querrías llevar todo.
Me lo quieres llevar todo. O sea, de repente dices, pues me llevo esto, me llevo aquello, ¿no? ¿Cuál es la forma de organizaros para poder hacer que esa oferta no le vuelva loco a uno? Bueno, porque vamos a tiro fijo, porque yo voy a tiro fijo y siempre pico. Os decía yo lo del Museo del Jamón, dame una vetita de aquí. Dame.
La filosofía de Casa del Libro ha sido siempre, y lo será siempre, que sí o sí encuentres lo que quieres, ¿vale? Y partiendo de ahí, al final lo que tratamos es, lógicamente, de colocarlo lo más fácil posible. Nosotros sí queremos que te lo lleves todo, pero sobre todo lo que queremos es que te lleves lo que estás buscando. Entonces, lo que sí hablamos, y lo hablamos antes de la tertulia, el valor de la prescripción, ¿no? De que, bueno, pues más o menos tú seas quien nos digas un poco qué es lo que buscas y nosotros te ayudemos a encontrarlo como conocedores de los libros, ¿no? Y si ya lo tienes claro lo que quieres, oye, pues dártelo, ¿no? Bien sea a través de la tienda, bien sea por internet.
No, y ya de paso, por afinidad, me dice, mira, pues este de los días azules, por ejemplo,
correcto,
que es un libro
que claro, que va a salir ya el lunes.
Sí,
lunes.
Sí, se ve a Machado a través de Omar, es de Nieves Herrero. Vale, esto
gracias,
pasa, pero
Costa.
¿Y cómo prescribimos un audiolibro? Es decir, ¿yo puedo catarlo? ¿Puedo
sí, claro,
escuchar un poquito?
Sí, nosotros, en nuestra plataforma...
Bueno, me lo puedes enseñar.
Tienes 14 días gratis siempre para poder disfrutar, probar, ver si es algo que te gusta. Y, por suerte, la verdad es que tenemos mucha gente que se queda, que en Internet suele ser muy complicado. Uh-huh. No sé si conocéis el mundo de Internet, pero las suscripciones suelen ser muy complicadas. Y la verdad es que en España es una cosa que nos ha sorprendido gratamente, que la gente que empieza a probarlo se queda, en general. Entonces, bueno, la recomendación, nuestro menú pues está cuando entras a la aplicación, ¿no? Al final en esa pantallita te vamos un poco recomendando los libros y cuantos más escuchas pues se van personalizando un poco, básicamente.
Entonces, por dejar las cosas claras.
Por favor.
Yo quería que ustedes se pegaran, ¿no? Y desde que se han sentado lo que dicen es que uno puede leer un libro, que tiene su sitio para leerlo. Que
no, conviven perfectamente.
Escucharlo,
los tres,
que puede
¿sí?
tenerlo
sí, sí.
en formato digital. Y entonces yo les provoco y les digo, pues fárcame todo pues en el mismo pack, ¿no? O sea, cuando entro pisando el cielo, me puedo encontrar con la posibilidad de que Esther me diga, mira, aquí lo tienes, si lo quieres escuchar,
pues
lo escuchas.
En el futuro igual sí.
No es descartable.
No es descartable, ¿por qué va a ser descartable? El futuro está por delante.
Y por escribir.
Nosotros, en principio, nuestra apuesta en Quirico y la Bruja es ser una librería de fondo, porque creemos que el respeto al cliente está por encima de nuestro gusto personal y queremos que todo el mundo acceda a lo que quiera. Y le ayudamos a encontrar lo que no sabe que está buscando, no solo lo que sabe que está buscando, a descubrir tesoros. Y en este momento, que el futuro puede cambiar, somos la cueva del tesoro del papel. Nosotros apostamos por el papel, porque en el mundo infantil creemos que no hay que olvidarse de ninguna puerta de entrada. Todos los sentidos son importantes para que llegue el conocimiento, para que llegue...
Y de hecho los libros juveniles y de niños tienen como muchas texturas también.
Hay maravillas.
Hay infinidad de...
Solo tocar el olor del libro, luego aparte de los pop-ups, los de
las ventanitas que se abren. Sí.
Vamos a el perfil. Ahora de quién lee audiolibros, porque habéis presentado un informe que me parece muy interesante para dibujar quién es ese tipo y también para desmitificar un poco que el que tiene un audiolibro o un ebook no coge un libro de papel. Vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero, Fernando, ¿tú recuerdas cuando eras niño?
Todavía.
¿No te gustaba coger los libros así, esos desplegables de dragones y mazmorras y princesas?
Sí. No sé a Fernando, pero a mí me encantaba.
Sí. Yo creo que era el camino intermedio, ¿no?, entre el juguete, ¿no?, y el libro ya de cuando te hacías mayor, ¿no? Era una forma de introducirte a la lectura, ¿no?, en modo juego, ¿no? Y ese gran formato lo hablábamos antes también, ¿no? Es un clásico de infantil y sigue existiendo y sí es una forma claramente de atraer al niño a la lectura e ir avanzándole poco a poco en ese camino para que disfrute de esto, ¿no?
Pero un cambio en la crisis llegó a ese formato de libro infantil, ¿no, Esther?
Antes de la crisis, nosotros abrimos en el 2003, entonces mi histórico no es muy largo, pero yo vi cómo apareció la literatura juvenil, la explosión en este país. Antes de la crisis, la compra de libro infantil, los padres llegaban el sábado con 3-4 hijos y les compraban varios libros a cada uno y otro para el primo. Y compraban un poco más por impulso, aunque buscaban y cada niño pedía. La crisis, menos dinero en el bolsillo, más miedo a perder el trabajo.
Claro.
La gente pues empezó a decir, bueno, pues hoy te toca a ti. Elegían qué hijo compraba ese sábado. O en la feria del libro, en vez de llevarse una torreta, pues se llevaban un libro y elegían. Entonces ya elegían más pensando en ellos.
En sus gustos, en lo
no
que...
No era comprarme 5 libros a ver si alguno me interesa. Yo ya me tengo que llevar el que me interesa. ¿No? Ya había que acertar. Y una cosa que, aunque la crisis ya ha pasado, y ya estamos donde estamos, se ha quedado, y esa parte yo creo que está muy bien, que la gente elige. Que ya no es esa compra...
compulsiva.
Alex, esa nota. Primero, en Madrid... récord de lectura en audiolibros.
La mayoría de los usuarios están en Madrid.
Madrid, Barcelona, Sevilla.
Sí,
es curioso.
Sí, todavía
¿no?
en entornos muy urbanos. Al final, sí que estamos en un perfil bastante tecnológico. Gente que está acostumbrada a utilizar el móvil para diferentes cosas. Sobre todo mujer alrededor de los 40 es nuestro core ahora, las personas que más lo usan. Hicimos una encuesta en enero y bueno, la verdad es que alucinamos porque nos decían que leían muchísimo más gracias al audiolibro. No que todo solo leen en audio, sino que... escucha, leen más, básicamente, ¿no?
Sí,
que es un poco lo que nos, a mí me enorgulleció mucho, porque ¿qué queremos aquí los 5? Que la gente lea más.
Sí, señor.
No nos vamos a pegar nosotros qué formato. Vamos a abrir, que lean más y luego ya nos repartiremos el
pastel. El que escucha en audiolibro, claro, al final va a comprar un libro y lo quiere leer o releer, ¿no? O
sea, dentro de poco veremos, y no podemos decir más, cómo un audiolibro nativo, audiolibro, se va a convertir en libro de papel. Yo creo que será la primera vez. No, hasta ahí puedo leer.
Vale.
Hasta ahí,
vale.
Hasta ahí podemos escuchar. ¿Me equivoco mucho, Alex?
No, no. Nosotros escribimos historias para audio, pensadas más para escuchar, y algunas son tan interesantes que hay gente interesada en tenerlo en papel. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? Al final es que...
No.
O bueno, el mundo queda vueltas, básicamente.
Eso.
No, son historias, sí. Y las historias pues se consumen.
Bueno, pues,
vamos,
ay, qué pena, qué pena. Pues viva el libro, ¿verdad, Fernando? Viva en cualquier formato.
Más en un día como hoy.
Fernando Herranz, muchísimas gracias. Esther Madroñero, de verdad, un placer.
Gracias a vosotros. Viva el libro y las librerías.
Eso es.
Y los libreros, sí,
y
señor.
Los libreros y libreras.
Eso es. Y Alex, que ha sido también un placer escucharte y saber que existe esta posibilidad. Pasamos mucho tiempo, por ejemplo, en el coche.
Sí.
Así que ahí lo dejamos.
No digo más. Un placer. No digo más.
Costa,
me voy a acostar
que...
a ver si termino el libro.
Que tú eres muy, muy lector. Pues nada, que leas muy bien o que escuches el libro. Sí, sí, sí. Costa, que se te quiere. Que mañana más. Que
venga.
Nosotros hemos llegado ya a la hora en punto. Llegan las noticias y enseguida continuamos.